Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Bueno, les decía que hoy el PNV ha arrancado otras cesiones más al gobierno de Sánchez y de Iglesias para que le apoyen los presupuestos. Entre ellas, el traslado del cuartel de Loyola en San Sebastián. Y les decía también que el PNV llevaba mucho tiempo dando la matraca con esto y que el Ministerio de Defensa se había negado siempre y que la ministra de Defensa, Margarita Robles, había dicho que esta era una cesión que no se podía hacer. Pero no solo ella. La secretaria de Estado de Defensa, Margarita Robles, hace solo dos semanas, la secretaria de Estado de Defensa de Margarita Robles, la señora Esperanza Casteleiro, hace dos semanas, cuando el PNV le dijo que lo queremos, dijo esto en el Senado.
Este departamento a día de hoy considera que los cuarteles de Loyola son de vital importancia para el desarrollo de las funciones atribuidas a las Fuerzas Armadas, que los mismos están plenamente operativos y que las ubicaciones alternativas propuestas no han cumplido los requisitos mínimos necesarios para su traslado. Están en esas condiciones, no están en absoluto infrautilizados y requerimos por eso el traslado en unas condiciones adecuadas.
Resulta que hace dos semanas eran vitales, estaban plenamente operativos y además decían, para hacer el traslado tendrá que ser en unas condiciones adecuadas y supongo que tendría que haber una alternativa ya. Don Javier Arias Borque, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
Un placer siempre hablar con usted.
Lo mismo.
Hoy hemos conocido esta noticia, Javier, y te voy a preguntar muchas cosas, pero la primera es que hemos conocido solo que sacan al ejército de ahí, pero lo que no se ha dicho es dónde lo van a meter. ¿Esto se sabe o no se sabe? ¿O es que nosotros no lo hemos visto?
Pues es que a día de hoy no se sabe absolutamente nada. Lo único que se sabe exactamente es que el cuartel de Loyola pasará a ser, los terrenos donde está el cuartel de Loyola pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián, como muy tarde, a finales de 2021... pero no se sabe dónde va a ir toda la estructura militar que estaba en el cuartel de Loyola, a qué terrenos, cuándo se van a empezar a construir, con qué dinero se va a empezar a construir y dónde van a ir, mientras tanto, los militares que hasta ahora estaban prestando ahí su servicio.
No sería la primera vez que se hacen este tipo de operaciones. Oye, hay unos terrenos del ejército ahí, nos gustaría expandir la ciudad, de hecho en Madrid se ha hecho. Lo que pasa es que por eso hemos querido recuperar, Javier, este corte de la secretaria de Estado de Defensa de hace dos semanas, diciendo, oiga, que es que lo de Loyola está operativo y es vital. Con lo cual, no se trataba de que eso estuviera vacío, sino de que estaba operativo y era vital. Esta noticia, ¿sabemos cómo ha sentado, cómo ha caído así en general en las Fuerzas Armadas, Javier? ¿Hay alguien que se atreva a hablar, aunque sea off the record?
Pues son pocos los que se atreven a hablar ahora de este tema, pero con los que he hablado yo hoy, lo primero que han mostrado ante todo es sorpresa, ¿no? Porque no es algo nuevo que el nacionalismo quiera los terrenos donde se encuentran los acuartelamientos de las Fuerzas Armadas en el País Vasco. Llevan décadas elaborando proyectos urbanísticos para llevarlos a cabo en ese terreno, pero hasta ahora el gobierno siempre había dicho no, e incluso, como bien has dicho, es que hace 15 días habían vuelto a decir que no. Además de sorpresa, también hay una cierta preocupación porque no se conoce absolutamente nada de los términos de este acuerdo. Defensa ha dicho que las Fuerzas Armadas van a seguir en San Sebastián, que eso no es debatible ni negociable, pero claro, no se sabe dónde van a estar esas nuevas instalaciones, no se sabe cuándo se van a realizar las obras para adecuar ese nuevo emplazamiento y no se conoce tampoco dónde se van a reubicar esos militares que estaban hasta ahora en Loyola o que siguen estando, pero se irán de Loyola. Y también hay una preocupación por el tema económico. Es decir, ¿de dónde se va a sacar el dinero para hacer estas nuevas instalaciones? Porque es cierto que la ciudad de San Sebastián va a pagar por los terrenos, pero seguramente no sea lo suficiente para volver a levantar unas nuevas instalaciones desde cero. Y además, si esto va para largo, es decir, buscar un terreno, adecuarlo, y teniendo en cuenta que estamos en una situación económica delicada en el país, no solo por la crisis actual del coronavirus, sino que la venimos arrastrando de la crisis económica anterior, esto plantea la posibilidad de que al final se dé por perdida la presencia en la provincia de Guipúzcoa y el Ministerio de Defensa, decida redistribuir la fuerza destinada en este cuartel y todo acabe en que las FAS se van definitivamente de Guipúzcoa.
Pues blanco y en botella. Gracias por explicarlo también, como siempre, Javier Arias Borque. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Dieter.
Ketty Garat, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
Con usted quería yo hablar. A ver, Ketty, empiezo ya a mosquearme un poco con esta versión en monclovita de Pimpinela entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hoy, otra polémica más que enfada a Pablo Iglesias y que Sánchez se apresura a rectificar de inmediato. ¿Esto ha sido así? ¿Estamos ante una teatralización? ¿Hay tensión? ¿No hay tensión? Cuéntame, Ketty.
Bueno, yo creo que hay tensión desde el momento en el que el vicepresidente del gobierno plantea su segunda batalla en las últimas 12 horas y la gana. Es verdad que los planes del Ejecutivo figuraban, como decía hoy la ministra portavoz, en un borrador que normalmente no suele ser un borrador. La palabra para referirse al esquema que iba a dar cobijo a la comisión ministerial para canalizar los fondos europeos no se corresponde con la realidad, porque son esquemas de trabajo que se preparan desde la semana anterior y que sabía y conocía Pablo Iglesias desde la semana anterior. Ha esperado al momento oportuno, después de ganar la batalla de ayer, en esa reunión de Maitines que contábamos ayer en Libertad Digital, sobre la enmienda de los desahucios, para plantear su segunda batalla a sabiendas, desde la semana pasada, según nos han contado desde Podemos, que no estaba incluido en ese organigrama de la Comisión para el Reparto de los Fondos, en el que hay 11 ministerios, entre ellos el de solo uno, la de Podemos, la ministra de Trabajo de Podemos, Yolanda Díaz, pero no figuraba el vicepresidente del Ejecutivo. ¿Por qué se plantea en estos momentos? Pues precisamente para ganarla. Y en ese, desde ese punto de vista hay tensión, se corresponde con la realidad, pero también hay una teatralización de un Pablo Iglesias que, si hubiera estado tan molesto como hoy nos han dicho en un comunicado de la formación morada, habría hecho constar ese enfado no una semana después, sino en el mismo momento en que lo hubiera conocido. Batalla a batalla, Dieter, partido a partido y victoria a victoria, que es lo que se ha venido produciendo en los últimos dos días en esa batalla interna entre PSOE y Podemos en la coalición.
Pero, Ketty, ya sabes que yo soy muy pesado y trato de buscarle una lógica donde a lo mejor no la hay, o una coherencia, o incluso, yo qué sé, una línea de actuación que diga, que me permita entender por qué pasan las cosas. Si se iba a rectificar de una forma exprés y Sánchez no le importaba que Pablo Iglesias estuviera ahí, entonces lo de hoy, ¿qué ha sido? ¿Una chapuza, un fallo, una falta de previsión? Oye, organizar esto y montar lo de los 11 ministerios, digo, porque si todavía hubieran tardado un poco más, pues dices, es que efectivamente le quería apartar de ahí, pero es que rectifican tan rápido que parece que es que hay alguien que hace las cosas y otro no las supervisa. No lo sé, Ketty, no sé si eres capaz de darme una explicación.
La explicación que yo he encontrado, Dieter, es que lo de hoy lo que ha sido es un aviso, un toque de atención de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, en el sentido de decirle quién manda aquí. Es el presidente del gobierno quien decide las estructuras organizativas de los órganos del gobierno, y por lo tanto es él quien decida quién entra, quién sale y quién forma parte de su propio núcleo duro. Es un gesto de cara a la galería, o así lo han interpretado algunos, después de haber ganado la batalla y con las maneras en las que ha ganado la batalla de la enmienda de los desahucios, lo que viene a decir es el presidente del gobierno es no nos pasemos de la raya. Las victorias pues se pueden producir, hay que pelearlas, hay que trabajarlas, pero no hay que excederse en publicitar esa discrepancia, en las palabras que se escogen, en los tweets que se ponen y en las palabras que se utilizan para referirse a determinados miembros del Ejecutivo, véase la muy afina Pedro Sánchez, Margarita Robles, damnificada por el silencio de su jefe de filas, del presidente del gobierno, tras las palabras de Jone Belarra, número 2 de Pablo Iglesias. Es lo que entiendo yo de lo que hoy interpretan algunos en los círculos socialistas. Un aviso a Pablo Iglesias, un toque de atención en el sentido de limitar o rebajar la tensión de la última semana, que ha sido desde luego de las más convulsas, si no la más convulsa de la historia de la coalición.
Otra cosa es que los ministros del PSOE vean en esto lo que se pretendía o han pretendido algunos hacer. Pero claro, si el toque de atención te dura... ¿cuánto ha durado, Ketty? Si es que ¿cuánto han tardado en rectificar?
¿Una hora? Pues en realidad 2 horas, una hora, poco más de una hora.
Hazte un poco más el duro, Pedro. La próxima vez que le des un toque de atención, que dure por lo menos hasta las, yo que sé, hasta que empiece la noche de Dieter, algo así, ¿no?
en ninguna cabeza cabe que en una estructura para el reparto de fondos, que además son fondos que están vinculados a proyectos sociales, no fuera a estar el vicepresidente del gobierno. Evidentemente queda en entredicho Pedro Sánchez porque rectifica y pierde su segunda batalla en 12 horas, pero creo que en ningún momento ha estado en la mente del Ejecutivo que no estuviera Pablo Iglesias en ese organigrama. Que finalmente, sin embargo, que un organigrama, Dieter, por cierto, que hay que recordar, que anunció Pedro Sánchez y que ha tumbado Pedro Sánchez, porque al elevar la decisión ahora al Consejo de Ministros, deja sin efectos esa comisión ministerial. Es una rectificación, insisto, que le dejan entredicho, que evidencia la nueva victoria de Pablo Iglesias, pero que creo que tiene una lectura interna en el seno del Ejecutivo, diciéndole, dicho muy coloquialmente, a Pablo Iglesias, Pablo, no te pases.
Pellizquito. Digamos que hoy ha habido pellizquito de sí. Sánchez e Iglesias, pero que Iglesias lo ha convertido en todo lo contrario. En otra vez te rectifico. Ketty Garat, muchas gracias por tu ayuda.
A ti, un abrazo.
¿No será que no te pido cosas difíciles, ¿eh? Directamente explícame el porqué de las cosas que hacen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Después de hablar con Ketty Garat, tengo ganas de irme a la tertulia para ver cómo abordamos todo lo que les hemos contado a los oyentes, que han sido muchas cosas en estos 56 minutos de programa. Y hoy tenemos tertulión. ¿Y cuándo no? Se preguntará usted. Fernando Lázaro, Alejandro Vara y Cristina Losada. Un consejo para nuestros oyentes y a la tertulia.
Este espacio le interesa, Dieter, a todo aquel que quiera aprovechar al máximo su energía. Apunten, porque los jueves a las 12 menos 20 tienes una cita con Federico Yendesa, donde un experto contestará sus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o cómo ahorrar en su consumo. Si quieren una respuesta a todas sus preguntas, déjenos un mensaje en el WhatsApp 681-425311 o en tuenergia@radio.fm. Y escúchanos todos los jueves a las 12 menos 20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.